Vamos a hablar acerca de la palabra evangelio. ¿Qué significa evangelio? Hay muchas cosas que nos han enseñado en el colegio, en el pasado, antes de repente ir a la iglesia acerca, porque somos un país cristiano, ¿no? Entre comillas cristiano, con valores cristianos entre comillas. Entonces, algunos de nosotros tenemos una noción como esta, ¿no? Algunos nos han enseñado que el evangelio se trata de alcanzar la vida eterna, de alcanzar el cielo, de poder lograr ir al cielo. Es como una línea, ¿no? Que es tu vida. Tú estás en la tierra, y si eres bueno, y estás por arriba, vas en la línea, ¿no? Por arriba de la línea, digamos que sea el estándar, vas a alcanzar el cielo. Pero si estás por debajo, te vas a ir al infierno, dependiendo de cuál es tu comportamiento. Muchos creen que eso es evangelio, pero eso no es verdad. Y el problema con eso es la Biblia, porque la Biblia tiene un concepto mucho más amplio de lo que es la palabra evangelio. El evangelio no solo significa dónde me iré cuando me muera, significa mucho más, es una parte, es solo una parte de lo que la Biblia dice acerca del evangelio. Y para saber poder definir esta palabra, según la Biblia, tenemos que hacer un panorama de todo lo que dice la Biblia acerca de la palabra evangelio. Y antes que eso, como bien dijo Raiza, la palabra evangelio, la traducción original, significa en español buenas noticias. Buenas noticias. Esa es la traducción literal de la palabra evangelio. Y con lo que te he contado anteriormente acerca de esto, no parece una buena noticia. Y como te digo, ahora sí, vamos a hacer un panorama rápidamente de lo que dice la Biblia, de su inicio, y para que tú puedas entender qué es lo que significa la palabra evangelio. Cuando Dios creó el mundo, la Biblia nos cuenta que había una armonía perfecta en todo lo que él había creado. Él siempre decía, después de crear algo, que esto era bueno. Y los seres humanos tenían una armonía perfecta. Ellos tenían armonía consigo mismos. Tenían armonía entre ellos. Tenían armonía con la creación, con lo que Dios había creado. Y también tenían armonía con Dios. Pero cuando pecaron, la armonía se rompió. La Biblia nos cuenta que cuando ellos pecaron, la armonía consigo mismo se rompió. Entró el temor, entró la vergüenza, le abrieron la puerta a través del pecado a todas las emociones negativas, emociones destructivas, como las que te acabo de mencionar. Luego tuvieron, la armonía se rompió entre Adán y Eva. Vemos también cómo Adán culpa a Eva del pecado que habían cometido. Y también vemos que hay una ruptura con la armonía, con la creación. La creación se volvió un lugar salvaje, un lugar inhóspito. Los animales se volvieron salvajes. Y el hombre, en vez de someter a la creación, fue sometido por la creación. Y finalmente se resquebrajó la armonía con Dios. El Edén era una especie de espacio donde el cielo y la tierra se unían, donde Dios estaba en la tierra de manera permanente. Pero con el pecado de Adán y Eva, esta armonía, esta unión entre el cielo y la tierra, y la presencia de Dios en la tierra, se resquebrajó, se rompió. Ese es el fruto del pecado y esa es la historia que nosotros vemos el día de hoy, ha alcanzado hasta el día de hoy en nuestras vidas. Una armonía rota entre nosotros mismos, con nosotros mismos, mejor dicho, viviendo emociones negativas y destructivas, una armonía rota entre nosotros, entre hombre con hombre. Justo hoy día leía algo que decía que el enemigo de un peruano es otro peruano. Hemos roto la armonía con la creación, solo basta con mirar y ver las noticias y ver todo lo que está sucediendo con el calentamiento global, etc. Entonces, El pecado nos ha llevado a eso, esta ruptura con Dios. Esta ruptura con esta dependencia que teníamos con el Señor nos ha llevado a romper la armonía perfecta que teníamos. Una vez que sucedió esto, Dios quiso, no se dio por vencido y quiso restaurarlo todo con Noé, con la historia de Noé, si ustedes se acuerdan. La Biblia nos cuenta que él, toda carne se había corrompido, que todo estaba mal, que todo se había corrompido y Dios quería restaurarlo todo, quería volver todo al inicio, así como fue con Adán y Eva. La Biblia también nos cuenta que Noé también fracasó, Noé pecó, no cumplió su misión, igual que Adán fracasó, Noé también fracasó y la consecuencia de eso fue la Torre de Babel. Luego Dios llamó a este hombre llamado Abraham, era un hebreo, y le prometió que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y el Señor le dijo que a través de él iba a tener su descendencia iba a ser una gran bendición para todas las naciones. Y de Abraham nace el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo donde Dios se enfocó para poder traer su palabra, para poder romper la desgracia de los seres humanos por haber destruido la armonía que había en el Edén. Lo que Dios quería era restaurar esta armonía perfecta en el ser humano y lo quería hacer a través de Israel. Y por eso le dio leyes, le dio mandamientos. Y las leyes de Israel están en los cinco primeros libros de la Biblia, se llama la Torá. Estos cinco primeros libros de la Biblia tienen 613 mandamientos. Y estos mandamientos se pueden dividir en tres. La ley moral, que son los 10 mandamientos que casi todos nosotros conocemos seguramente. La ley civil, que era un código de conducta, y la ley sacerdotal. Entonces, toda esa ley que Dios le dio a los israelitas pretendía, tenía el objetivo de poder restaurar la armonía perfecta que había habido en el Edén. Pero también Dios tenía una intención que iba mucho más allá, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio 4, del 5 al 8. Voy a leer. Dice, miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así mostrarán su sabiduría e inteligencia entre las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? Amor, ¿puedes levantar esto, por favor? ¿Qué nación tiene Dios tan cerca de ella como la está de nosotros, el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Quiero leer también Zacarías del 8 al 20 y 23. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajará a Jerusalén. La gente de una ciudad dirá a la gente de otra, vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga. Adoremos al Señor de los ejércitos celestiales. Yo estoy decidido a ir. Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos celestiales. Dice, y a pedir su bendición. El Señor de los ejércitos celestiales dice, en aquellos días 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán, por favor, permítenos acompañarte porque hemos oído que Dios está contigo. ¿Qué es lo que quería Dios con el pueblo de Israel? La verdad es que el Señor quería recuperar a la humanidad y lo acabamos de leer en estos dos versículos, en Deuteronomio y Zacarías. Lo que Dios quería hacer con Israel es que sea un ejemplo para todas las naciones y que todas las naciones puedan regresar a Él para restaurar su plan original, para restaurar la armonía perfecta que había en los seres humanos. Esa era la intención de Dios, pero lamentablemente Israel también fracasó. La Biblia nos cuenta que durante 1000 años ellos estuvieron repitiendo este patrón. Ellos se alejaban de Dios, dejaban las leyes. Adoraban otros dioses, cometían atrocidades como sacrificio de niños para otros dioses, relaciones sexuales fuera del matrimonio, adulterio, bueno, cometían todos estos pecados que cometían las otras naciones que no tenían la ley, que no tenían los mandamientos de Dios. Cuando esto sucedía, ellos se alejaban de Dios, dejaban de adorarlo y adoraban otros dioses, los dioses que estaban en las naciones alrededor. Y Dios se alejaba de ellos, les quitaba la gracia, que el favor que les había dado, las naciones los conquistaban, eran oprimidos, se arrepentían, volvían a Dios. Otra vez Dios los restauraba, ellos otra vez se alejaban, pecaban, adoraban otros dioses, Dios les quitaba el favor, las naciones los conquistaban, eran oprimidos, ellos regresaban a Dios. Dios regresaba a ellos, otra vez ellos se alejaban de Dios. Esto sucede durante 1000 años, vemos este patrón que es constante y es seguido en la Biblia. Imagínate 1000 años con esto. Israel también fracasó tratando de seguir los mandamientos de Dios para poder alcanzar la armonía que Dios quería que ellos alcancen. Y vemos esto. Adán fracasó, Noé fracasó e Israel también fracasó. ¿Sabes cómo fracasaron ellos? Como tú y yo también hemos fracasado. Como tú y yo también nos hemos equivocado, como tú y yo, ellos representan a nosotros porque nosotros también seguimos cometiendo errores, nosotros hemos pecado, nosotros nos alejamos de Dios. Estas historias, desde Génesis hasta Malaquías, que creo que es el último libro del Antiguo Testamento, nos enseñan y nos muestran que no podemos alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos solos. No podemos depender de nosotros mismos. Necesitamos a Dios. Necesitamos al Señor. Pero Dios cambió el juego, Dios cambió las cosas. Al ver que los hombres no podíamos o no podemos solos, Él cambió la forma de cómo alcanzar la salvación o alcanzar esta armonía perfecta que te dio para nosotros. Jeremías 31, del 31 al 34 dice: Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Está hablando de la ley, de lo que les conté al principio. Pero este pueblo, este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Lo que el Señor estaba diciendo es maravilloso y era algo súper diferente. Antes la responsabilidad completamente era tuya de cumplir todos los mandamientos. Lo que Dios estaba diciendo es que ahora voy a hacer que ellos quieran, voy a producir en su corazón el deseo de querer servirme, de querer adorarme y voy a poner mis instrucciones en su corazón. Y eso también lo dice Ezequiel. He puesto varios versículos porque quiero que me creas. Ezequiel 11, 19 al 20 dice: Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces, verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Muy parecido a lo que decía Jeremías, Dios va a poner un corazón nuevo, un corazón con el deseo, con las ganas, con la fuerza y la voluntad para poder cumplir lo que Dios quiere que cumplan, para poder caminar en el camino de Dios y para que la armonía sea restaurada en nuestras vidas. Y esto lo cumple con Jesucristo. Eso lo cumple con Jesús. al ver Dios que los hombres no podíamos alcanzar y restaurar el mundo, lo que él dijo es dejar, o que él, lo que él hizo es dejar su trono, dejar el cielo, y vino en forma de hombre para poder hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Mira lo que dice Mateo 5, 17, dice, no malinterpreten, esto lo dice Jesús, no malinterpreten la razón por la cual he venido, no vine para abolir la ley de Moisés, no vine para destruirla, lo que está diciendo Jesús, por los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos, vine para cumplir los propósitos, vine para poder restaurar la armonía perfecta. Mira también lo que dice 1 Juan 3:8. Eso lo dice el apóstol Juan, dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Jesús vino para destruir lo que el diablo había hecho. Jesús vino para restaurar lo que les explicaba antes. La armonía con nosotros mismos, la armonía con las personas, en nuestras relaciones, la armonía con la creación, y sobre todo nuestra armonía con Dios. Y eso lo cumplió Jesús muriendo en la cruz. En la cruz, el que fue justo, el que nunca pecó, fue a morir como un pecador, como si fuéramos nosotros. Se vistió de nosotros, hizo un intercambio con nosotros, pagó nuestra deuda que tenemos por nuestros pecados allá en la cruz. Tu fracaso, los fracasos de Adán, los fracasos de Noé, los fracasos de Israel, los fracasos de toda la humanidad. Él fue a la cruz a recibir ya el castigo o lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser justos. La justicia se puede ilustrar fácilmente con una balanza. Si en los dos lados pesan igual, hay equidad, eso quiere decir que hay justicia. Pero por nuestros pecados, la balanza se está inclinando hacia nosotros por nuestros pecados. Y lo que hizo Jesús en la cruz fue equilibrar la balanza. Entonces, lo que hizo fue darnos su justicia. Cuando Jesús murió por nosotros, Él nos ha vestido de esa justicia. Y Él ha tenido victoria en la cruz sobre el poder del pecado. Entonces, al ver que el hombre no puede recuperar la armonía por sus propios medios, Dios ha reducido nuestra participación solo con creer. Mira lo que dice Romanos 3:27, dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, no podemos hacerlo, porque no cumplimos los mandamientos, porque hemos pecado, porque no hemos cumplido la ley de Dios, porque no podemos caminar por nosotros mismos en armonía con todo, en armonía perfecta entre nosotros mismos, con los demás, con Dios, con la creación, por nosotros mismos no pueden hacer esto. Porque la fuente verdadera de armonía es el Señor. Y si el Señor no está en nuestros corazones, no podemos caminar sobre eso. Entonces, por eso Pablo dice acá, ¿podemos jactarnos de haber hecho algo que para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, en cumplir los mandamientos. Está basada completamente en la fe. Por eso te decía que al ver que el hombre no puede recuperar la armonía por sus propios medios, ha reducido su participación a solo a en creer, en tener fe. ¿Por qué en tener fe? Primero, por lo que te acabo de explicar, porque tú no puedes solo. Segundo, porque todavía tenemos libre albedrío, y a la hora de tener fe, a la hora de confiar en lo que Jesús ha hecho, a la hora de creer en su muerte y en su resurrección, estoy eligiendo todavía. Dios no va a vulnerar nuestro libre albedrío, y todavía podemos elegir, y elegimos cuando tenemos fe, cuando confiamos en Jesús, cuando queremos someternos a su voluntad, cuando le decimos, Dios, yo creo que tú, Jesús, que tú moriste en la cruz, que resucitaste, y el mismo poder que está en Jesús, Dios lo deposita en nosotros para poder caminar en armonía. Por eso el Evangelio no se trata de dónde iré cuando me muera, Se trata de que el cielo vino a la tierra porque fue Jesús el que vino con el mensaje, pero no solo vino con el mensaje, él era el mensaje de Dios, de querer restaurar todas las cosas. Por eso no se trata de lo que yo pueda hacer para ir o no ir al cielo, se trata de lo que él ha hecho por nosotros. Se trata de él, y esa sí es una buena noticia. Esa sí es una buena noticia, porque no se trata de mi performance, de mi desempeño para poder tener una relación con Dios. Se trata absolutamente de la obra de Jesús en la cruz y su resurrección. De eso se trata el Evangelio. No se trata de cumplir reglas, se trata de que Dios te ha empoderado para que hagas lo que pensaste que nunca podías hacer por ti mismo. Muchos de nosotros luchamos contra... ¿sabes qué? Contra la armonía destruida, ¿no? Muchos de nosotros luchamos contra ansiedad, contra tristezas, contra depresión, con el desánimo, con emociones negativas, con relaciones rotas. Muchos luchamos con adicciones, con ira, con rencor. Muchos luchamos incluso contra Dios porque no entendemos las cosas como Dios las hace. Pero lo que hace Jesús es empoderarte para que tú puedas vencer todas esas batallas. Esa es una buena noticia. Porque en la cruz Él nos ha amistado con Dios. Y al ser, estar amistados con Dios, el Espíritu de Dios reposa en nosotros. Por eso te decía que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos vive en ti, está en ti. Jesús lo ha derramado en ti. Por eso no se trata de cumplir las reglas de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo ofrecer. Se trata de que Dios ha depositado su espíritu en nosotros para ser transformado, para tener el poder de vencer las batallas que estoy librando. Y por eso Jesús no vino a transformar personas malas en buenas. Él vino a darle vida a las personas muertas. Entonces el Evangelio significa eso. No significa dónde yo iré cuando me muera, significa que el cielo vino a la tierra. Jesús cuando predicaba decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién se había acercado de los cielos? Él. Él se había acercado de los cielos. Él es el reino de Dios. Él guarda el reino de Dios. Y cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida, estamos trayendo el reino de Dios a nosotros. Estamos trayendo el Edén otra vez a nuestras vidas. Estamos trayendo la armonía de Dios, la armonía perfecta, como te expliqué al principio. De repente tú me dices, ya está bien, entendí, todo bien bonito, pero ¿qué hay del infierno? ¿Por qué Dios ha creado el infierno? Y yo aquí ya quiero pasar a otro punto y quiero explicarte bien este tema. La imagen del infierno, en realidad, como la tenemos hoy muchos de nosotros, se desarrolló en el medioevo, en la Edad Media más o menos, en la Edad Medieval. Y todos tenemos esta imagen de que un lugar lleno de fuego, de tormento, de dolor y sufrimiento, y sí y no. Cuando la Biblia habla de fuego o señala el fuego, es simbólico, es simbología. No es literal, yo creo que no hay un lugar literal donde la gente se está quemando con fuego. Pero sí creo que hay un lugar que se llama infierno, que es un lugar de sufrimiento. Pero ese lugar, no es que Dios nos mande ese lugar, sino es que nosotros decidimos ir a ese lugar, y te lo voy a explicar de esta manera. Dios es la fuente de amor, de belleza, de todo lo hermoso que tú puedes ver en el universo. La fuente de todo eso es el Señor. Y cuando Dios se va, es como la luz que se aleja y solo queda oscuridad. Cuando Dios ya no está, solo queda sufrimiento, solo queda tristeza y dolor. Es por eso que muchas personas bien muchas desgracias porque por sus propias vidas, ¿no? Por sus propias decisiones, porque no, porque quieren hacer las cosas en sus propios términos y no en los términos de Dios. Entonces terminan haciendo que su vida sea un infierno. Y el infierno básicamente es eso, esa es la ausencia absoluta de Dios. Y cuando ya no hay belleza, cuando ya no hay amor, cuando ya no hay bondad, cuando ya hay todas las cosas maravillosas que nosotros disfrutamos el día de hoy, solo queda tristeza, dolor, sufrimiento. Entonces, no es que Dios mande a las personas al infierno, sino lo que las personas al rechazar a Dios están rechazando la belleza, el amor, están rechazando la felicidad, están rechazando el gozo de manera eterna. No sé si me dejé entender con eso. Entonces, no es que, primero no es que hay un lugar, porque la Biblia no lo dice específicamente, que esté con fuego y queme a las personas y las torture, ¿ok? Segundo, que el verdadero infierno es la ausencia de Dios, en esta tierra, en este mundo y en la eternidad. Eso es lo que es el infierno. Es un lugar de dolor, de sufrimiento, porque hemos rechazado a Dios y hemos dicho, Dios, yo no quiero estar contigo. Entonces no es que Dios condene a las personas, sino que las personas se autocondenan a sí mismas. Y pues por eso que nuestro trabajo no es salvar a las personas del infierno. Nuestro trabajo como hijos de Dios es que se encuentren con su Creador, que las personas se encuentren su Creador. Y para resumir, cuando pensaba en todo esto, se me venía a la mente este pensamiento de Dios, de, como si fuera Dios, ¿no? Yo te creé, te perdí, y ahora te recupero. Así es el amor de Dios. A pesar de que los hombres hemos fracasado tantas veces, el Señor nunca se rindió. Y ha venido a recuperarnos. Es como aquello que tú tienes, o digamos un celular que te gusta mucho y que te lo roban, y no te importa recuperarlo o pagar o comprarlo de nuevo exactamente igual porque lo quieres tanto que no, que no tienes problema de pagar dos veces por eso. Es lo mismo con nosotros. Fuimos robados o nos hemos alejado. Dios nos perdió. Dios nos ha amado tanto que Él ha querido recuperarnos de esa manera. Eso es Evangelio. Esas son las buenas noticias. De que Dios nos amó tanto, que nos ha amado tanto, que la muerte, Él ha venido, ha muerto en la cruz, para que poder, ¿sabes qué? Llenar nuestros corazones de Él, y que nuestros corazones sean transformados a su imagen, que nuestro espíritu adentro, nuestra voluntad, para poder ser empoderados de Él, para poder caminar de manera justa, de manera buena, de manera correcta, para que su amor sea nuestra fuente de energía, para que su amor en nuestros corazones nos llene de tal manera que solo nos quede amar a los demás, sin importar la condición en la que estén los demás, sin importar si son amigos o no son amigos, si son enemigos o no lo son. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias de Dios. Y lo único que el Señor te está pidiendo ahora es que confíes en Él, que creas en Él, que tengas fe en Jesús, en su muerte, en su resurrección, y que lo invites a tu corazón, que le abras la puerta de tu corazón, y Él va a llenar de amor tu vida. Y ese amor va a enderezar completamente tus pasos.